Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, queridos oyentes, amigos de Llamada de Medianoche? Estamos nuevamente en un programa de temas de actualidad, compartiendo con ustedes y compartiendo junto a Nipur, que le agradecemos todo el tiempo de verdad que ha tenido para estar con nosotros. Y sobre todo, el agradecimiento desde acá de contarnos lo que es nuestra vida también, ¿no? Nos estaba contando su testimonio personal de cómo llega él a lo que es la droga y a estar vinculado ahora de por vida con la droga. En primer lugar, consumiendo la droga cuando lo estaba matando, y ahora tratando de ayudar a otros gracias a lo que es la obra de Cristo. Pero en algún momento se tuvo que llegar a la obra de Cristo, y para que Cristo llegue a veces uno tiene que caer a lo más bajo, ¿no? ¿Qué es lo más bajo que puede caer un hombre?
Bueno, realmente pasaron muchas cosas en el tiempo del consumo, ¿no? Uno primero como que le gusta la droga, se enamora, uh-huh. Pero después te va quitando la vida, te la va destrozando y te va destrozando la mente, ¿no? Nosotros, yo me refiero a mí y a mi esposa, teníamos discusiones, pero tremendas discusiones por el tema de mi adicción. Uh-huh. Empezábamos a discutir a las 10 de la noche y terminábamos a las 6, 7 de la mañana del otro día, discutiendo.
Sí, okay.
El consumo era imparable porque como yo hacía dinero, hacía muchas movidas para conseguir dinero, yo tenía para drogarme, conocía muchas cosas, aparte robaba para poder drogarme, estaba 3, 4 días drogándome sin dormir y comía alguna fruta. Los primeros 2 días no podés comer, al menos yo no podía comer porque no me pasaba la comida, te quita el hambre del cuerpo. Uh-huh. Por eso es que vemos lamentablemente a estos chicos como calaveras caminando. Uh-huh. Viste que están todos chupados de cara.
Sí.
Se le ven los huesos, los esqueletos, es que no te saca las ganas de comer. Y los primeros 2 días no comía, y después en el tercer y cuarto día ahí tomaba un poco de agua porque el cuerpo me lo pedía, o alcohol, y comía alguna fruta para poder seguir drogándome. Lamentablemente, tanto tiempo, tantos días drogándome, se me intoxicaba el cuerpo, la mente, y mi mente empezó a viajar, como le decimos nosotros. Uh-huh. Mi mente empezó a perderse de la realidad. Tenía como un mundo que no era real, donde alucinaba. Veía cosas escritas en la pared, veía mensajes subliminales escritos para mi esposa en mi ropa, veía cosas escritas en la mesita de luz. Uh-huh. Escuchaba voces, risas, pero escuchaba las voces y las risas acá, al lado mío. Causaba miedo, causaba temor. Por ejemplo, en determinado momento no podía dormir con la luz apagada. A pesar de que andaba haciendo todo eso y caminaba en el barrio como el más fuerte de todos. Uh-huh. No podía dormir con la luz apagada. Enseguida aparecían ratas sobre mi cuerpo, arañas. Una locura tremenda, pero tremenda de verdad. Me quise quitar la vida durante 3 oportunidades. Apagaba la luz, como hacía lo que hacía. Yo tenía muchas armas, tipo de pistola automática. Me las gatillaba en la boca, en la frente. Y cerraba los ojos y venían las imágenes de mis nenas. Enseguida aparecía la imagen de mi nena más chica y la cara de mi nena más grande, y no podía jalar. Uh-huh. No me daba la fuerza. Peor, me frustraba más, porque decía, soy tan gallina que ni siquiera me quito la vida, y termino el martirio para mi esposa y termino el martirio para mis hijas. La verdad la vida me pesaba. Me pesaba. Uh-huh. Me pesaba una tonelada la vida. Y intenté salir de las drogas. Intenté por amor a mis hijas, intenté por amor a mi mamá, intenté por amor a mi abuela, que la quiero mucho, intenté por amor a mi esposa, porque no se trataba de que yo era una persona infiel, sino que realmente yo amaba a mi esposa. Uh-huh. Vos veías un adicto, una persona agresiva, violenta, pero adentro de esa persona agresiva y violenta había amor hacia esa mujer que había conocido cuando tenía solamente 16 años, había amor hacia mis hijas, pero no podía, me interné, estuve internado 6 meses, después 9, no podía, salía de la internación, otra vez volvía a la droga, Intenté ir a toxicología al Macel, vi psicólogos, vi psiquiatras. Tal vez lo de psiquiatra fue muy equivocado hacerlo, no porque que estemos en contra de los médicos ni nada por el estilo, pero el psiquiatra me empezó a dar pastillas y empecé a mezclar el alcohol, pastillas y droga. Y eso detonó mi mente, tal detonó mi mente de que en una casi mato a mi esposa, le gatillé delante de mis hijas una 9 milímetros en su cabeza y estuve a punto de dispararle. Se me fue todo de las manos, todo se fue de control, todo, se me fue todo de las manos, de verdad. Y quedé solo, ya mis amigos me tenían miedo, ya la gente del barrio me tenía miedo. Las vecinas pasaban, yo pasaba así, las vecinas se metían para adentro, se escondían, me cerraban la puerta y yo me quedaba en la puerta insultándolas, les decía de todo. Y quedé solo, muy solo, pero solo, solo. Y en represalia contra la que es mi esposa, le digo, bueno, vamos a divorciarnos porque esto ya no puede más, discutimos, sí. Y cuando me estoy yendo de esa discusión, mi esposa me dice que está yendo a una iglesia. Obviamente me reí. ¿A una iglesia? Le digo. Le digo, pero vos me estás mintiendo. Estamos en una de las bandas más buscadas por la policía. ¿Sabés lo que hago yo? ¿Aún lo que haces vos? Y me estás diciendo que vas a la iglesia. Le digo, vos sos tan falsa y tan hipócrita como la gente que va a la iglesia. Y me dice, no, ahí me están ayudando. Por lo menos me escuchan. Ya ni mis amigos me escuchan. Le digo, no, me vengas con eso. Y agarré y me fui. Y cuando me fui, me quedé pensando. Tenía tan mal la mente que dije, esta debe estar saliendo con el pastor de la iglesia. Entonces esperé, el sábado ella se fue en un taxi y yo me subí a un taxi atrás y pedí al taxi que la siguiera. Ese día cuando yo iba, iba armado. Iba en una riñonera con un arma y me paré enfrente a la iglesia y lo único que pensaba es, acá se termina todo. La mato a ella por engañarme, lo mato al pastor este y después me mato a mí y se termina todo. De una vez por todas, si no es mía, no es de nadie. Como este hecho que pasó con hace poco, que un hombre que mató a él y mató a todos los hijos. Pero tenía eso en mi mente. Y cuando entré a la iglesia, me encontré con un ambiente totalmente distinto. Era una reunión de jóvenes, pero jóvenes que no pasaban de los 16, 17 años, había uno de 20 como mucho. Y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir, ¿cómo puedo haber pensado esto de mi esposa? Ya cuando entré sentí el clima tan liviano, había tanta paz, tanta armonía en ese lugar, que ya con la locura que traía yo de tanta droga, entrar ahí fue como un choque de ambientes, el mío con ese, y me empecé a sentir mal. Y cuando me iba, el que estaba dirigiendo la reunión me dice, por favor, quédate. Y viene mi esposa y me dice, sí, dale, quédate. Y viene mi nena más chica y me dice, sí, papá, quédate, por favor. Y por mi nena me quedé. Y me empecé a escuchar, por dentro me reía de ellos, me burlaba, decía, estos son todos unos nenes de mamá y papá, solo yo ahora estoy quedando más loco. Porque estaba loco cuando no iba a la iglesia, imagínate ahora que estoy viniendo a este lugar que yo no creo en Dios. Eso decía yo. Pero al empezar a preguntarme cosas, él me decía, hay alguien poderoso para sanarte. Dios tiene el poder para librarte de las drogas. Y por dentro mío yo pensaba de las cosas que él me decía, aunque no le contestaba, por dentro mío decía, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente Dios existe y tiene el poder para sacarte las drogas y devolverte tu familia? Y entonces ahí tomé la decisión de decirle a que dirigía la reunión, ¿y cómo hago? Porque yo no sé qué hacen ustedes, cómo hablan con Dios, cómo es hablar con Dios. Y me dijo, cerrá tus ojos y pedí de corazón, porque Dios tiene tanto poder que puede ver tu corazón. Y bueno, ahí con un ojo cerrado, con un abierto, medio dudando del ambiente que venía yo, dudaba de todo el mundo y de todo, y hasta de mí mismo dudaba. Y le dije, bueno, Dios, si vos existís, yo quiero que vos me hagas libre de la droga. Vino el hombre, oró por mí, no sabía lo que era oración, pero él oró por mí, y enseguida empecé a sentir como una estática en todo mi cuerpo, que no entendía lo que me estaba pasando. Empecé a llorar, me quebré, empecé a llorar, hacía fuerza para no llorar porque para mí estaba rodeado de personas que eran nenitos de mamá y papá. Entonces, como yo, bandido, conocido en la cárcel, conocido en el barrio, conocido en todos lados, en los lugares más frecuentados, ¿cómo me iba a poner a llorar delante de ellos? Hice más fuerza, peor fue. Más lloraba, lloraba así, como sin consuelo, como un niño. lloraba así y hacía fuerza y más lloraba. Y en determinado momento le pregunto, le digo, ¿qué me pasa? Y él me dice, es el poder de Dios que te está perdonando, me dijo. ¿Para qué? Me empecé a llorar más. Y ahí vino mi esposa, me abrazó y empecé a llorar más. La reunión terminó y yo seguí llorando. Y bueno, me fui para mi casa, no entendía nada. En ese momento no entendía nada. Uh-huh. Pero le dije a mi esposa, me está pasando que me siento mejor, más liviano. Y cuando llegamos a casa, le digo a mi esposa, no cierres la puerta porque hoy no me voy a ir a drogar.
Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos.
Queda muchísimo todavía por hablar. Terminaba Nipur diciendo, no cierres la puerta hoy porque no me voy a ir a drogar, después de una experiencia que nunca había tenido. Más allá de por ahí las tantas veces que se había drogado, lo que había pasado en esa iglesia ese día era una sensación totalmente desconocida. Para saber qué fue lo que realmente pasó, yo los invito a que puedan sintonizarnos en el próximo programa de temas de actualidad. Y estaremos nuevamente hablando con Nipur sobre el cambio de su vida. Les invitamos a que realmente puedan estar con nosotros el próximo programa. Así que les deseamos que tengan una muy buena semana. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima.